Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a charlar un rato con una de las mentes más brillantes en el campo de las matemáticas. Sus investigaciones son tan relevantes que hasta la NASA las ha utilizado para proteger sus satélites en el espacio y controlar el riesgo de que un meteorito ataque o impacte entre ellos o en nuestro planeta. Y en el campo de la medicina también utilizan sus investigaciones, sus teoremas, sus cuentas, sus números, para ver cómo reacciona nuestro sistema inmune ante distintos virus. Teoremas matemáticos que utilizan para salvar la vida. Ya les digo que es alucinante el trabajo que hace Ujue Etayo. Buenos días, Ujue.
Buenos días, Carlos.
Bueno, ¿para qué sirven las matemáticas? Es que es una pregunta que nos hacemos todos los que no hemos conseguido traspasar esa barrera y que nos parezcan bonitas, ¿no? Porque para ti las matemáticas, tú dices que son bonitas.
Efectivamente, sí. Hay dos enfoques, los que acabas de comentar. Las matemáticas son prácticas porque nos permiten construir, nos permiten predecir, nos permiten tener en cuenta un montón de factores para algo muy para una operación más compleja. Pero a la vez las matemáticas son muy bonitas y yo me quedo en esta otra parte, o al menos yo trabajo en esta otra parte, que es el decir, las matemáticas proponen fórmulas que son universales, resoluciones a problemas que funcionan siempre, ¿no? Están ahí para siempre. Entonces es una parte menos conocida, pero por la cual yo me introduje en esta ciencia.
Tú eres más teórica, ¿no?
Soy completamente teórica.
Completamente teórica.
Sí.
Y he visto que tú trabajas con un lápiz y un papel.
Principalmente, y cuando ya he gastado demasiado lápiz y demasiado papel, con una pizarra muy grande y tiza para poder ir borrando. O sea que sí, bastante manual todo.
Bueno, y ¿me nos puedes explicar la diferencia que hay entre una teoría y un teorema?
Por supuesto. En general, en las ciencias experimentales, progresamos a base de teorías. Una teoría es un postulado en el cual se da una forma de explicar cómo funciona la realidad. Es una forma, ¿no? Pues igual lo que nos puede sonar es Newton con la gravedad, que coge la manzana y se cae al suelo, ¿no? Y dice, ah, pues esto se cae por esta ley que voy a instaurar, ¿no? Y es una teoría. Pero luego llega Einstein años más tarde y dice, bueno, realmente no es... Está bien lo que dijo Newton, pero es un poco más complejo, ¿no? Y entonces llega con la teoría de la relatividad general. O sea, las teorías van mejorando, o globalmente o en aspectos puntuales, las anteriores. Es decir, siempre hay un campo de mejora y sirven siempre para explicar el mundo que nos rodea. Los teoremas lo que son verdades universales. Esto es un poco difícil de entender, ¿no? Pero igual el teorema de Pitágoras es el que, aunque no nos acordemos del enunciado, es el más famoso cuando hablamos de teoremas.
Cuando te sumerges en un fluido...
No, el de Pitágoras es el que la suma de un cateto al cuadrado y otro cateto al cuadrado de un triángulo rectángulo es igual a la hipotenusa al cuadrado.
Estaba yo hablando de Arquímedes.
Efectivamente. Entonces, el teorema de Pitágoras va a ser verdad siempre. Es decir, no es una teoría porque nadie puede venir y decir, no, tengo una fórmula mejor. Si además del cateto al cuadrado sumo algo más, no, ya está, es así. Y es así ahora, es así dentro de 2.000 años o hace 5.000 años, da igual, siempre va a ser así. Entonces los teoremas no tratan de explicar el mundo que nos rodea, sino que dan realidades sobre formas geométricas, sobre relaciones entre números o relaciones entre constantes más complejas, pero siempre son verdad.
Bueno, por lo que sé, tú eras una niña a la que le gustaba dibujar y tenías pensado hacer bellas artes.
Sí, la verdad es que creo que tengo suerte porque desde pequeña he tenido muchas aficiones y muchos intereses. Entonces el problema no era que nada me atraía para estudiar, sino que me atraían muchas cosas, pero me gustaba muchísimo el arte. Me gustaba mucho pintar, me gustaba, bueno, esa parte más creativa, ¿no? Y ya cuando llega el momento de ir eligiendo bachillerato, un poco más adelante en qué carrera voy a estudiar, ¿no? Si es que voy a estudiar una carrera, mi primera opción fue durante bastante tiempo Bellas Artes. Y bueno, pues estudio Bellas Artes, me gustaría dedicarme a esto, es una profesión en la cual yo creo o tengo la esperanza de que voy a poder crear, ¿no? Con más o menos calidad, por supuesto, pero bueno, tengo esa forma de expresión. Y cuando hice bachillerato, pues tuve una profesora de matemáticas que fue capaz de transmitir a los alumnos, porque no fui solo yo, fuimos varios, esa idea de que las matemáticas también eran bonitas, también se podía crear, también tenía una especie de belleza oculta que reside en gran parte en que los teoremas son verdad para siempre, ¿no? Entonces hay que encontrarlos. Y de hecho varios de mi promoción decidimos estudiar matemáticas por esta profesora, así que le debemos mucho a Mercedes Gómez Candarillas.
Bueno, usted, por lo menos he visto que imaginas mundos con más dimensiones que las que, digamos, clásicas que todos tenemos en la cabeza, ¿no? El largo, el ancho, el alto. ¿Cómo podemos explicarle a un chaval, a una chavala, a un chico joven, una chica que está estudiando ahora bachillerato, que las matemáticas son bonitas? Que no es ese mundo enrevesado, oscuro, complicado y difícil que nos han vendido siempre, o por lo menos que tradicionalmente está entre nosotros.
Claro, pues haciendo un ejercicio de sinceridad, yo creo que hay que reconocer que sí que es un poco complicado, sí que es un poco difícil y que si no se enfoca bien puede ser oscuro. O sea, que la gente que lo sienta así realmente tiene un punto de razón,
De
¿no?
razón.
Y lo que experimenta es verdad. Sin embargo, hay otra parte que igual no se conoce tanto, que es el por qué son las cosas así. En matemáticas muchas veces nos acostumbramos a realizar operaciones. Si tengo que resolver esta ecuación de segundo grado, típico de bachillerato, pues lo voy a hacer de esta forma. Si tengo que dibujar la gráfica de esta función, y son procesos. Lo que aprendemos relacionado con las matemáticas son procesos. Lo que yo te diría es que hay un mundo detrás de esos
Detrás de esos
procesos.
procesos.
Digamos que eso que aprendemos es el alfabeto y después ya podemos disfrutar de la lectura. Cuando alguien aprende las letras, estoy segura de que es un proceso muy tedioso cuando somos pequeños. Y cuando empezamos a leer o a escribir también, es un proceso complejo y requiere esfuerzo y requiere práctica, pero una vez que tenemos esa parte dominada, luego se puede disfrutar de un buen libro. Y con las matemáticas pasa lo mismo. Una vez que tenemos dominada la parte técnica de sé manejarme con números, sé manejarme con funciones, con ecuaciones, uno puede disfrutar de todo lo que hay detrás. Esa es la parte en sí mismo. Si hay otras personas que les llame la atención las aplicaciones, desde el principio ya puede empezar con esas pequeñas cuentas o procesos a disfrutar de ellas.
Me imagino que el día a día, no, o sea, me imagino, me quiero imaginar cómo es el día a día o un día cualquiera de UJUE. O sea, cómo es ese momento en el que de repente hay un problema planteado, una fórmula, y a partir de ahí, ¿cómo se trabaja?
Claro, normal, es una pregunta muy razonable. Yo ahora soy profesora de universidad, con lo cual parte de mi jornada consiste en dar clases. Entonces, todo lo relacionado con la docencia está por un lado, preparo las asignaturas, doy las clases, las tareas de corrección de exámenes, pero luego la parte de investigación muchas veces consiste en, tengo un pequeño problema, me ha costado llegar a ese problema, porque claro, no hay, hay algunas listas de problemas famosos, pero en general uno se busca sus problemas. Es decir, empieza a estudiar una teoría. En este caso utilizo teoría como un tema, un temario, uno empieza a estudiar un temario y llega a un punto donde ese temario se acaba y preguntas, ¿qué es lo siguiente? ¿Esto que he estudiado hasta aquí se podría hacer también en este caso? ¿Por qué estas restricciones? ¿Son todas necesarias? Y ahí uno mismo se formula una serie de preguntas y el día a día puede ser muchas veces llegar y pensar una única pregunta. Escribir, darte cuenta de que no has hecho nada, que has llegado al punto inicial, dejar todo. Volver al día siguiente, empezar. O sea, es un trabajo que requiere mucho trabajo en el día a día y para el cual no tienes asegurada una recompensa. Es decir, yo puedo
Nunca
estar.
tienes asegurada la
Nunca tienes
recompensa,
asegurada
¿no?
nada. Puede que no descubras nada. Puede que todo lo que has estado estudiando o simplemente no lleve a ningún sitio, tu enfoque ha sido malo o que no eres lo suficientemente listo, que por supuesto puede pasar. Entonces, es un día a día en el cual yo creo que tienes que tener una fortaleza mental de decir, estoy disfrutando en el proceso, porque si solo es, al menos a mí no me sirve solo esperar la recompensa, porque no sabemos cuándo llega, si es que llega.
Es que llega, ¿no? Y hay que tolerar la frustración, ¿eh? Porque
Efectivamente, sí.
no debe ser fácil tampoco, ¿no? Bueno, la verdad es que en el caso de Jue Etayo, los resultados han llegado. Ha recibido varios premios, premios importantes, el premio José Luis Rubio de Francia y el premio de investigación del Consejo Social Juan María Parés, por, digamos, una contribución significativa en el campo de las matemáticas. Yo creo que podemos explicar en qué consiste tu investigación y cuáles son las aplicaciones que se hacen de tus estudios. Explícanos esto de la máxima distancia a la que pueden estar dos puntos, que algo así va por ahí, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Tengo la suerte de que trabajo en problemas que el enunciado es muy sencillo, lo que pasa es que la resolución no lo es tanto, es bastante complicada, pero el enunciado todo el mundo lo puede entender. Me dedico a distribuir puntos en sitios, ¿vale? Y hacerlo de forma que estén lo más alejados posibles los unos de los otros. Entonces, si por ejemplo tenemos una esfera, que es un balón de fútbol, solo la superficie, ¿de acuerdo? Y quiero situar dos puntos en esa superficie del balón de fútbol lo más alejados posibles el uno del otro, pues pondré uno, por ejemplo, en el polo norte y otro en el polo sur, ¿no? Son dos puntos que van a estar lo más alejados posibles. Si en vez de dos puntos quiero poner tres, lo tengo que pensar un poco más, pero al final lo que hago, siguiendo con esta nomenclatura terrestre, es coger el ecuador y hacer ahí un triángulo equilátero. Para cuatro puntos tengo que pensarlo bastante, pero ya puedo llegar a la conclusión de que lo que tengo que hacer es un tetraedro, que es una pirámide donde todos los triángulos son equiláteros y entonces los cuatro puntos son los vértices. Para cinco puntos es un problema que se demuestra completamente, se cierra teóricamente en el 2014. Solo cinco puntos en la superficie de un balón.
Hace
lo más
años.
Alejados posibles los unos de los otros. Porque esto tiene un enunciado matemático preciso, que significa lo más alejados posibles, es una forma un poco general de hablar, y para cantidades mayores de puntos es un problema que está abierto. Si en vez de salirme de un espacio tan sencillo y tan simétrico como es un balón, me voy a otros espacios mucho más complicados, el problema se vuelve muy, muy, muy complicado, una dificultad muy grande. Y a eso me dedico, a decir, cojo un espacio, a veces es la esfera, el espacio del que hemos hablado, a veces son espacios en más dimensiones, como has comentado antes, y me dedico a poner puntos, dar una definición de qué es que un conjunto de puntos esté bien, y luego buscarlos. Es decir, y una vez que los busco no basta con decir, ajá, creo que son estos, sino hay que demostrarlo, hay que escribirlo, hay que hacer teoremas. Es decir, que una vez que diga que este conjunto de puntos es el mejor, ya va a ser el mejor para siempre. Tengo que hacer un teorema. Ya no va a venir nadie y va a decir, no, este es un poquito mejor.
¿Y esto cómo lo aplican luego?
Y esto hay gente, efectivamente, que investigadores de muchas otras áreas que luego llegan y con estos resultados les hacen brillar, les sacan muchísimo potencial. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo nunca he trabajado ahí, siempre me dedico a la parte anterior de las fórmulas y de dar las colecciones de puntos, pero luego sí que es cierto que me han llegado noticia de investigadores que han utilizado justo estos conjuntos de puntos en la esfera, es decir, en la superficie del balón, para tratar problemas, por ejemplo, de células cancerígenas. Una célula cancerígena, vamos a imaginárnosla encerrada en una cápsula esférica, y ahora quiero someterla a una radiación a través de láseres. ¿Y desde qué ángulos? O sea, ¿dónde están enfocados los láseres, ¿no? ¿Cuáles escojo? Ahí hay una elección en juego. Y entonces aquí pues hay gente que dice, ah, pues estos puntos nos ayudan a optimizar pues la radiación de la célula mala, permitiendo que las células buenas, entre comillas, sigan viviendo o sufran lo menos posible, ¿no? El pequeño ejemplo que comentabas antes de las pruebas de la NASA también es muy similar a este. Ahí, sin embargo, me tengo que distanciar un poco más de lo que es resultados y práctica porque es como a un tercer grado. No es que los investigadores hayan cogido exactamente mi conjunto de puntos, sino que hay unos mediadores en mitad, ¿no? En todo el proceso. Pero es el mismo tipo de prueba. Queremos enviar un satélite al espacio. Vamos a someterlo a una prueba de resistencia. Vamos a simular que le impactan pequeños meteoritos en el espacio. ¿Desde dónde los lanzamos para asegurarnos que casi todas las regiones del satélite están protegidas? Bueno, hay que coger unos puntos de nuevo. Bueno, pues vamos a coger unos que no son exactamente los míos, pero están relacionados de una forma matemática, digamos.
Me parece fascinante y supongo que a ustedes también, ¿no? Que existan personas como Ujue y que trabajan en estas cosas que al final tienen, tienen su aplicación, ¿no? Y que en el fondo son un beneficio para todos. Los teoremas, cuando uno los formula, ¿los puede utilizar cualquiera?
Sí, los matemáticos en general no tenemos patentes. Publicamos, de hecho, casi todos publicamos nuestros resultados antes de publicarse en una revista, los publicamos en abierto. Un poco hay una filosofía subyacente en todo el conjunto de matemáticos mundial de que cuanto más abierto estén los resultados, más gente los puede utilizar para seguir avanzando. Claro, al enfrentarte cada día a problemas en los que seguramente no puedas avanzar significativamente, esto te vuelve un poco humilde, ¿no? Y te das cuenta de que hasta dónde puedes llegar y valoras mucho más el trabajo en grupo, o al menos esa ha sido mi sensación. Yo he llegado hasta aquí, pero un matemático en Australia puede dar un paso más, por favor, que coja lo mío y que lo dé, porque yo sé que no llego más. No es una cuestión de tiempo a veces, sino de tener la buena idea. Y luego a la vez uno en Hong Kong puede dar otro paso en el otro sentido. Así que sí, no ganamos dinero cuando alguien utiliza nuestros claro. teoremas, pero a la vez conseguimos que avanzar en bloque, que no haya matemáticas por países, por ejemplo, ¿no? O por ramas, sino que vamos todos más o menos a la vez.
Una disciplina de toda la humanidad, ¿no? Porque al final nos beneficiará a todos. Bueno, para aquellos jóvenes que sientan cierta atracción por las ciencias, las matemáticas, la investigación, porque claro, las matemáticas se pueden utilizar para muchos ámbitos, ¿no? ¿Qué les podemos decir? ¿Qué consejos les darías?
Para gente que todavía no sabe a qué dedicarse en la vida, digamos.
Sí, sí. Que se lo están pensando, que...
Claro, yo ahí he de reconocer que he cambiado un poco el discurso que tenía. Cuando era un poquito más joven, era muy de la opinión de haz lo que realmente quieras, no sé, lo que de verdad te apasione, ¿no? Y ahora, manteniendo eso, o sea, creo que nos tenemos que dedicar a cosas que nos gustan, nos hagan felices. Al final el trabajo son muchísimas horas al día como para no estar satisfecho. O sea, tenemos que intentar dedicarnos a cosas que nos realicen. Pero por otro lado hay que saber también lo que hay detrás, ¿no? Entonces, porque va a ser parte del trabajo. Entonces, yo creo que las matemáticas en particular, y supongo que se extiende a muchas carreras de ciencias, exigen un trabajo continuo. Eso es muy bonito. O sea, a mí me gusta estudiar y me parece algo bonito, pero es un trabajo continuo que te permite poco a poco ir entendiendo más conceptos y te abre un mundo. O sea, es un trabajo que te abre un mundo, ¿no? Igual que los idiomas muchas veces te abren un mundo. En el fondo, hablar matemáticas es hablar un nuevo idioma. Si alguien ya tiene ese interés inicial, decir, oye, pues me gusta resolver problemas un poco más complicados o me llaman la atención los juegos de lógica, no tienen que ser problemas de cuentas. Esto es un error común, relacionamos siempre las matemáticas con los números y, por ejemplo, lo que yo me dedico tiene mucho más que ver con acertijos de lógica
que con
números. Efectivamente, nunca he tenido calculadora, no tengo calculadora.
¿No tienes calculadora?
No, porque, y de hecho, cuando estudiamos la carrera, fue una sorpresa para toda la promoción. Teníamos algunas asignaturas que tenían el apellido numérico, cálculo numérico, análisis numérico, y esas eran con números. Eso significa que el resto eran con X, Y, alfa, beta, epsilon, tenías un montón de letras y eran conceptos lógicos. Entonces es una carrera muy bonita, no solo para gente que le guste calcular, sino gente que se le dé bien el análisis sintáctico, porque eso es un ejercicio de lógica, de decir cómo desgrano una frase. Los idiomas, o sea, hay mucha más parte de lógica en las matemáticas en el día a día que de calcular.
¿Y la inteligencia artificial ha llegado para ayudar a los matemáticos, por ejemplo, o no necesariamente?
Las dos son válidas. La inteligencia artificial en parte ayuda, porque igual que he dicho que de normal no trabajamos con muchos números, de repente igual hay que hacer una operación grande. Una operación grande que si estamos hace cientos de años habría que hacer a mano y sería igual inasumible. Después ya llegan las reglas de cálculo y se puede hacer un poco más rápido. Después llegan los ordenadores y se puede hacer mucho más rápido. Y ahora con inteligencia artificial igual ni siquiera tienes que dar todo el protocolo al ordenador de lo que tiene que operar, sino que él mismo lo puede hacer. En esa parte, en lo que es ahorrar tiempo de operaciones que nos llevarían muchísimo tiempo hacer y muchísimo tiempo revisar, desde luego ha venido a ayudar. En la parte de progresar en la teoría matemática, en los teoremas, hacer teoremas nuevos, eso todavía está abierto. Es decir, en lo que yo conozco, la inteligencia artificial no ha descubierto teoremas nuevos a día de hoy. ¿Podrá ser en algún momento? No lo sé. A día de hoy no lo utilizamos así.
Ujue, ha sido un auténtico placer charlar contigo, estar este ratito aquí contigo, que nos dedicaras este rato a, bueno, abrirnos un mundo que normalmente no hablamos de él, ¿no? Como es el de las matemáticas, apasionante y que, en definitiva, bueno, nos rodea y somos dependientes de ello, ¿no? O sea, si no hubiera personas como Ujue y yo, pues seguiríamos haciendo bisontes en las cuevas, ¿no?
Muchas gracias, el placer es mío.
Bueno, Ujue, creo que te trasladas a Madrid, ¿no?
Efectivamente, empiezo a trabajar ahora en Madrid en septiembre. Sí.
Bueno, pues tendremos ocasión de verte más por aquí.
Eso espero.
Ha sido un placer.
Un placer. Hasta luego.